es un gusto para mí participar de esta reunión. Mis primeras palabras sean de saludo para todos ustedes y para, respetando el programa y la agenda establecida, voy a hacer, con las dificultades del caso, lo más breve posible. El amigo Tocqueville, cuando analiza la situación del Reino de Francia en su libro tan hermoso sobre los procesos revolucionarios de la Revolución Francesa, establece con claridad que una de las cosas más importantes que tienen las sociedades es que cuando comienzan los movimientos en las sociedades generan de por sí mismas una fuerza que multiplica esos movimientos y que los hace más intensos y más profundos, y a veces inclusive hasta se pierde el control de los mismos. Yo recuerdo en ese sentido sus expresiones cuando estamos hoy aquí, porque considero que estamos viviendo una situación bastante parecida, en el sentido de que los procesos de transformación hacia adentro y hacia afuera de nuestras sociedades han adquirido una intensidad y una importancia y una velocidad muy, muy distinta a la que vivimos en los últimos 30 años o más. O sea, nosotros tuvimos un tiempo que fue hasta la Primera Guerra Mundial, en donde vivíamos totalmente adosados al crecimiento del primer mundo, que en aquel tiempo era Europa. Europa nos transfirió capital, tecnología, gente, fletes baratos, mercados abiertos y precios convergentes. Y en medio de nuestras siniestralidades institucionales, sin bancos, sin jueces, sin parlamentos, sin leyes, con revoluciones todos los días, todos estos países crecieron enormemente. Y luego comenzó un periodo irreal y estático, a partir de la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra de Corea, en donde vivimos de la desgracia ajena. Y naturalmente, como ocurrió eso, bueno, la sustitución de importaciones, más que una ideología y más que una política, era una necesidad. Y así desarrollamos sistemas muy protegidos, y terminó la Guerra de Corea con las tesorerías bastante ricas, un sistema de protección desde el Estado central muy extendido a todo el mundo, que no tenía sustento en sí mismo, porque cuando a partir del fin de la Guerra de Corea todavía Estados Unidos no estaba tan presente en el mundo comercial como lo está ahora, y cuando el mundo europeo cerró sus puertas, nosotros empezamos a sentir que se nos temblaban los pies. Y vino una situación que se extendió por toda América igual. ¿Y en qué medida y en qué grado? Hubo revoluciones, guerrillas, muertos, secuestros, bombas, enfrentamientos, tremendos enfrentamientos entre nosotros, los padres con los hijos, amigos con amigos, familia con familia. Y tuvimos a punto de vivir en una guerra civil continental que fue parcial, pero que existió y fue una realidad. Y que tanto daño nos ha hecho a todos, y que recién estamos saliendo ahora de una situación de confrontación que afecta y divide a los pueblos, y por tanto conspira contra que los pueblos asuman las realidades que hoy el mundo está viviendo, y que además tienen una velocidad y un impacto muchísimo mayor que lo que los dirigentes políticos, gremiales, sociales y sindicales a veces pueden asumir y absorber, aun cuando las transformaciones a nivel de la sociedad son mucho más naturales y muchas veces adelanta a la sociedad a ver la realidad futura antes que sus propios líderes. Bueno, la sociedad contemporánea en América, y particularmente en los países del Mercosur, es precisamente una sociedad que ya ha procesado los cambios. Muchas veces los cambios los ha procesado mucho más rápidamente que los dirigentes políticos y que los dirigentes sociales, incluyendo a ellos los empresariales, los gremiales, en todos los sectores, en los sectores primarios, como los sectores de servicios y como los sectores sindicales. Sobre esto se monta el Mercosur. Sobre esta realidad se monta el Mercosur. Estuvo afectado, por cierto, por la sobrevaluación del real, que naturalmente tenía que ceder a una realidad que en materia económica la realidad puede más que los discursos, y los números son bastante obsesivos en cuanto a que se exigen que sean respetados. Los discursos pueden ser muy lindos, pero los números son más fuertes que los discursos. Y por eso esa sobrevaluación del real, que por ejemplo le permitió al Uruguay de una forma totalmente excepcional y sin precedentes, y que seguramente no se volverá a repetir, llegar a tener 400 millones de dólares de superávit en la balanza con Brasil. O sea, cualquier cosa que le vendíamos era buena porque los precios en Brasil así lo permitían. Y cuando vino el ajuste que era imposible de detener, creímos que el mundo se nos veía abajo. ¿Por qué? Porque sufrimos y sufrimos todos, algunos más, otros menos, a lo cual se agregaron otros problemas que este sector del mundo, como otros, toman del exterior. Porque no somos generadores de precios, sino que somos tomadores de precios y tomadores de realidades. Como lo dijo el canciller, sin embargo, yo creo que las crisis son oportunidades y que la oportunidad que vivimos hace pocas horas en la Argentina fue realmente muy provechosa, pero muy, muy provechosa. Es más, yo me animé a calificar el tema no como relanzamiento del Mercosur, sino como renacimiento del Mercosur. Para mí fue un renacimiento del Mercosur. Se tomaron, estoy absolutamente convencido, pese a que naturalmente puede ser que sea el asombro por haber participado por primera vez como titular en el banco, ¿no? Pero no sé qué otras cosas se pudieron haber hecho antes, de la importancia y de la magnitud que se hicieron en esta sesión del Mercosur, pues, puesto que ella coincidió con la salida de una dificultad evidente que tuvieron los países, algunos más y otros menos, pero todos en forma significativa e importante. Las cosas que señaló el señor ministro de Relaciones fueron bien claras. O sea, todo el tema macroeconómico es un tema central, porque de nada vale que nosotros hagamos grandes discursos en favor del Mercosur si las señales que el Mercosur da hacia adentro y hacia afuera de él no son absolutamente confiables. Y las resoluciones a propósito de los asuntos macroeconómicos, yo creo que fueron realmente muy, muy fuertes. Creo que se planteó por primera vez y con toda claridad el tema arancelario. Me tocó a mí hablar después del señor presidente Cardoso, yo lo planteé con relación a Chile. Sostuve, como he sostenido siempre, de que es imposible pensar que Chile va a subir los aranceles. Y tengo la impresión de que todos los hemos admitido así, porque hoy leí por la mañana una expresión del señor canciller Lampreyer de la República del Brasil, en donde establece un plazo de entre 3 y 6 años para ver una convergencia de aranceles. Y supongo que la convergencia de aranceles no es para arriba, sino que es para abajo. O sea, no es que nosotros tengamos que pedirle a Chile que suba. Además, el presidente Lago, cuya presencia fue muy importante, de mucho peso en la reunión en la Argentina, lo dijo con toda claridad: nosotros vamos a bajar un punto por año y en 2003 tendremos 6 puntos de aranceles. Y Chile tiene, según las estimaciones internacionales, los mejores indicadores. Quiere decir que se puede, con bajos aranceles, tener industria y competir en el mundo. Y por tanto, nuestra posición es bajar no subir aranceles. Creo que fue un tema muy interesante que se analizó por primera vez con manifestaciones expresas de todos los presentes en las distintas instancias de estas reuniones. Creo además que fue muy importante el señalamiento de acuerdos globales con el mundo andino y con México, que además han sido casi inmediatamente respondidos por el presidente electo de México, el señor Fox, que lo acaba de declarar con énfasis. Yo tuve la oportunidad de conversar telefónicamente con él ayer, volviendo sobre el tema, y considero que las declaraciones del presidente Fox son muy interesantes para todos nosotros. Hizo referencias muy particulares a Argentina, a Brasil, a Chile. Nosotros también pensamos en algo así como Sudáfrica, creo que eso lo planteó en su momento después de una visita a Sudáfrica, al canciller Lampreya. Me parece que es otra cosa muy buena. Y al mismo tiempo, quizás seguramente manes de los caramelitos, que se llaman alga. Esta es una cosa que existe y que está, y que está integrada por todos nosotros, y que no podemos cometer, a mi juicio, el error de rehuirla, ni de marginarla, ni de postergarla. Sobre todo si el próximo presidente de los Estados Unidos consigue el fast track. Porque veamos qué es lo que necesitamos todos. ¿Qué es lo que necesita la Argentina? Tiene una deuda equivalente al 50% del Producto Bruto y una exportación equivalente al 10%. Precisa 60, 70 mil millones de dólares de exportación. ¿Qué mercado lo va a dar? Europa. El día sábado, 1 de julio, Europa le abrió sus puertas a todo el este europeo. El documento, la copia del documento que me pasó el presidente Lagos, que yo le pasé a través del señor canciller Pertia al ministro Machinea, y Machinea se la pasó a De la Rúa y a Rodríguez Yavarín, y después hizo una troja de fotocopias que la volanteó entre todo el mundo. Nos anunciaba, entre otras cosas, que la carne de caballo, de la cual el Uruguay exporta por avión 8.500.000 dólares a Francia, iba a ser admitida sin impuestos desde todos los países del este, con algún flete un poquito más barato y con alguna capacidad de estar en contacto con los mercados un poco más fácil que desde acá a Burdeos. Me parece correctísimo que Europa piense así. Si no, Europa, ¿cómo alcanza su estabilidad? Si no incorpora 100 millones de consumidores de países que han sido durante siglos el sándwich entre un poder y otro poder, ¿cómo estabiliza una inmigración que precisa mano de obra? ¿De dónde la van a traer mejor? ¿La van a traer mejor del norte de África o la van a traer mejor de los países del este, que pertenecen a su propia cultura, a su propia civilización? Entonces, seamos realistas, la primera cosa que van a hacer es tener 100 millones de personas más, como lo dijo el señor Javier Solana, que representan un Producto Bruto similar a Holanda. ¿Para qué? Para que crezca, para que sean consumidores de lo que ellos producen, para consumir lo que los otros producen. ¿Y qué producen? Y producen materia prima, alimento. Y así que son nuestros naturales competidores. Entonces, la libertad política, el combate a la pobreza, el combate a la ignorancia, el combate a la mala salud, ¿se hace con qué? Con recursos, no con discursos, con recursos. ¿Y de dónde provienen los recursos? Del comercio. No provienen de la impresión de dinero, provienen del comercio. Y fue el comercio libre el que nos permitió crecer en el siglo XIX. Y fue el conflicto europeo el que nos mantuvo bastante prósperos durante buena parte del siglo XX. Y fue la ausencia de esos mercados, más las fuerzas ideológicas presentes entonces en el mundo, las que nos causaron tantos problemas de inestabilidad institucional y social durante los 30 años que siguieron a la Guerra de Corea. y dónde está hoy la realidad de los mercados a los cuales podemos acceder. Si alguien descubre otros que no sean Estados Unidos, Canadá y México, que nos avise. El Brasil crece al 4%. Qué gran noticia. ¿Y qué? El Uruguay y la Argentina tienen que pedirle a Brasil que le asegure a la Argentina y al Uruguay y al Paraguay su felicidad. ¿Tenemos derecho? Me parece que no tenemos derecho. Tenemos derecho, sí, a tener entre todos instituciones más sólidas, mecanismos aduaneros más automáticos, tratar de relevar cuáles son los problemas y resolverlos. Pero vamos a hacer eso. Son las dificultades del crecimiento, siempre las tuvimos. Si no es propio del Mercosur haber tenido líos en las aduanas, lo hemos tenido toda la vida. No es la primera vez, ni la última será que discutimos estas cosas, ni acá ni en Europa. Pero el grueso del tema, ¿dónde está el grueso del tema? El grueso del tema está en que tenemos que acceder a mercados que nos permitan un desarrollo más natural y más amplio. Bueno, yo no digo que Asia no sea una oportunidad, pero es una oportunidad lejana. Entonces, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es consolidarnos entre nosotros, buscar los entendimientos con el resto de América del Sur. Creo que la reunión de Brasilia, no encuadrándose dentro de este tipo de organizaciones permanentes, va a ser una cosa muy importante, muy interesante, porque desde Brasilia, en la reunión donde se festeja y se celebra en los 500 años de la llegada de portugueses al continente, vamos a poder afianzar algunas cosas que son esenciales, como el tema de los contactos de infraestructura. Ya lo dijo el presidente Fernando Henrique Cardoso, inclusive le cometimos al señor Fernando Henrique Cardoso un documento para tratar de que todos los presidentes de la República de América del Sur lo firmen y hacérselo llegar a las autoridades internacionales para ver cómo se puede tratar el tema del déficit originado en inversiones de infraestructura, para modificar un poco las pautas que en esa materia limitan nuestras posibilidades de inversión y por tanto limitan nuestras posibilidades de crecimiento. Creemos que las cosas que en materia de conocimiento, con la aceptación del programa planteado por el Brasil y que nosotros solicitamos o introducimos, va a ser muy importante. Creo que tenemos que advertirnos que tenemos que transformarnos con esfuerzos conjuntos en generadores de conocimiento, en generadores de tecnología. Yo creo que tenemos muchísima gente muy capaz, muchas de las cuales emigran mandada a buscar por otros países. En la Facultad de Ingeniería del Uruguay hay unos cartelitos ofreciendo trabajo en los Estados Unidos. Por tanto, nosotros podemos hacer cosas entre nosotros en áreas del conocimiento muy significativas y muy importantes, con algunos recursos de los cuales podemos disponer. Y creo que esta reunión de Brasil en ese sentido va a ser muy importante, porque no son incompatibles una con la otra, sino que tenemos que juntar los esfuerzos. Y yo diría entonces que los gobernantes, que tenemos que tratar de pensar en 10, 15 años hacia adelante, y después de la información que nos dio el amigo Solanas, donde nos dijo que hasta el 2002 con Europa no se puede pensar en nada porque tienen elecciones y tienen distintos problemas, y además tienen naturalmente que digerir toda esta internación de los mercados del este. Yo diría que nosotros tenemos que prepararnos para integrarnos desde Alaska hasta Ushuaia. Y creo que si no pensamos así, vamos a cometer un grave error. Nosotros somos muy chicos, no tenemos otro peso que el de decir lo que pensamos. En esta sociedad en donde Brasil y Argentina son los líderes, y son los líderes naturales, y cuando ellos han resuelto sus problemas entre sí y luego nos han convocado, bueno, nosotros protestamos un poquito, pero en el fondo sentimos que tienen sentido estas cosas, porque nuestra capacidad de hacer y de resolver y de ser importantes en el mercado es muy menor, es muy pequeña, e inclusive eso mismo nos ha permitido a nosotros más de una oportunidad recibir de Argentina y Brasil un tratamiento diferenciado, como lo recibieron a España, Portugal e Irlanda, puesto que son países que no podían competir en igualdad de condiciones con Francia, ni con Inglaterra, ni con Alemania. Pero digamos, Yo creo que el objetivo de los presidentes de un país no puede decir, bueno, qué contento me voy del gobierno porque en el gobierno aumenté el 50% de la exportación. Y ¿qué nos va a cambiar? Los problemas van a seguir ahí. Y en Uruguay quizá con menos problemas porque tiene una tasa demográfica más baja. Por tanto, el tema es multiplicar por dos. Y para multiplicar por dos no alcanzan con nuestro mercado. Porque para multiplicar por dos, solamente si nos quedamos en el Mercosur, tenemos que multiplicar por dos a costillas de Brasil. Y eso Brasil lo puede dar aunque quiera. No, ni tenemos derecho ni lo puede dar. Por tanto, yo creo que en este mundo los discursos son fantásticos, pero tenemos que ser realistas. Y esa realidad del mundo está delante de nosotros, nos guste o nos disguste. No sé si está bien o si está mal, pero es así. Y es en función de eso que tenemos que actuar. Porque además, la gente que nos vota nos va a pedir las cosas que no estamos en condiciones de darle. No estamos hoy en condiciones de dar todo lo que tienen derecho a recibir, como otras naciones se lo pueden dar. Por tanto, busquemos un lugar en donde podamos hacerlo. Y la forma para hacerlo, que supone que nosotros adentro, nosotros mismos, hagamos una cantidad de cosas que tenemos que hacer. Nuestro Estado, nuestros empresarios, nuestro sistema judicial, nuestro sistema tributario, nuestras desregulaciones, nuestros automatismos que todavía no están alcanzados. Por cierto, es un tiempo de cambio, y como es un tiempo de cambio, es un tiempo de oportunidades. Y creo que estamos en una situación distinta a la que estábamos antes. Hace 10 años yo dije en el Uruguay, cuando era una de las tantas veces que fui candidato, no sé, ya me olvidé, que había que vender el oro. Bueno, casi me cuelgan de un farol de la plaza pública. El oro valía arriba de $500 la onza. El otro día, hace poco tiempo, en una asamblea de ruralistas, que es el sector del agricultor siempre, por la razón de su apego a la tierra, es el que se apega más a las cosas tradicionales y del pasado, y que es lógico y es natural, y eso en el mundo entero. Dije que iba a vender el oro. Y al día siguiente se hizo una encuesta, 97% a favor, valía la mitad. Quiere decir que las sociedades han cambiado tanto, tanto, que están esperando que los gobernantes y los empresarios y los dirigentes sindicales y los dirigentes estudiantes universitarios produzcan los cambios que nos permitan volver a crecer. Entre otras cosas, pienso que nuestro rumbo es por ese lado. Muchas gracias.